Disco-Show.
Morgen geht's los.
Tina Flair.
Radio Matraca desde Berlín.
Radio Matraca desde Berlín. Enfoques alternativos, miradas diferentes.
Otras voces de Alemania.
Comida o mercancía. ¿De qué se alimenta el mundo? Hola gente, comienza ahora un programa sobre el derecho a la alimentación. Este derecho fue reconocido por primera vez en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, allá por los años de 1948, y dice que todo ser humano debe estar libre del hambre. Sin embargo, hasta hoy en día esto no es respetado. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación, la FAO, más de 1.000 millones de personas pasan hambre en el mundo. Hoy vamos a hablar sobre el uso de la tierra, así como del precio y la calidad de los alimentos que van a parar o que faltan en muchos platos. La producción de vegetales empleados para producir combustibles genera polémica. ¿Y qué tiene que ver eso con el derecho a tener acceso a una alimentación saludable? Descubrámoslo en este reportaje.
Brennstoff es Brennstoff.
Combustible es combustible. El bioetanol, además, no daña el motor del coche. Esto nos decía el mecánico de una gasolinera de Berlín. Este tema fue discusión en la prensa alemana cuando los consumidores rechazaron la nueva mezcla de gasolina y bioetanol que se lanzó al mercado en Alemania, el E10. Este nuevo combustible, el E10, contiene un 10% de bioetanol.
¿Pero qué es el bioetanol? ¿Cómo se produce? A los consumidores les faltaba información. Y mientras políticos y empresarios se apresuraron a apoyar el E10, que según ellos favorecería reducir las emisiones de dióxido de carbono, más de una organización ecologista criticó estos argumentos y lanzó campañas de boicot al E10.
El bioetanol es un tipo de agrocombustible obtenido a partir de la fermentación de azúcares vegetales. Para su producción se utiliza sobre todo la caña de azúcar, pero también maíz o remolacha. Así es, alimentos para nuestros motores. Los agrocombustibles, también llamados intencionalmente biocombustibles, son presentados por gobiernos y empresas como un tipo de energía ecológica y sostenible. Sin embargo, el modelo agrario de producción que implica, basado en el monocultivo, ocasiona fuertes daños ecológicos y sociales.
En Latinoamérica, por ejemplo, el monocultivo de soja, maíz y caña de azúcar afecta a la producción de alimentos para consumo humano. En Brasil, áreas que antes eran usadas para el cultivo de una gran variedad de alimentos, ahora se destinan al cultivo de un solo producto, como es la caña de azúcar o la soja. La brasileña Renata Castelao, de etnia guaraní, Caiobá, que vive en Mato Grosso del Sur, recuerda que en los últimos 5 años, más de 100 niños indígenas se encontraban en estado de desnutrición en esta región.
Renata estuvo en Berlín denunciando la ocupación de tierras indígenas para el cultivo de caña de azúcar, así como la persecución y el asesinato de líderes indígenas en su región por dueños de plantaciones de caña.
Siempre vivimos en una tierra que era nuestra, y de repente viene el gobierno y nos la toma, porque los dueños de las haciendas dicen que la tierra es de ellos. Ellos no quieren devolverlas. Y después de tanto esperar, mi pueblo habló. La gente va a entrar en la tierra. Y cuando entra en la tierra, los acaban matando.
Renata afirmó que las comunidades indígenas de Mato Grosso del Sur son desplazadas a pequeñas reservas, en cuanto grandes propietarios ocupan las tierras que antes eran de ellos. Muchas comunidades indígenas viven del trabajo en el corte de caña y en plantas de producción de alcohol.
Las condiciones son muy precarias. Algunas usinas fueron cerradas por el Ministerio Público, porque era como si fuera trabajo esclavo. Trabajaban 3-4 meses sin percibir salario y tenían que estar presionando al Ministerio Público para que se les pagase.
En la Unión Europea, la producción de agrocombustibles es impulsada con medidas concretas como diversas subvenciones. Desde el 1 de enero de 2011, rige en Alemania una nueva cuota en la venta de biocombustibles. Las gasolineras alemanas están obligadas a vender una cuota del 10% de bioetanol. Una cuota del 10% que Alemania no llega a cubrir con su producción interna. Entre el 15 y el 20% es importado. La mayor parte proviene de Brasil.
David Vollrath, de la Asociación Alemana Salvemos la Selva, nos ha dado algunos de los datos referentes a Alemania y Europa y nos cuenta sobre la tendencia de este mercado.
En los últimos años, la demanda del mercado de biocombustible ha subido extremadamente. Y cuando esta tendencia continúa, podemos suponer que las superficies destinadas a satisfacer esta demanda en Alemania, así como en la Unión Europea, no alcanzarán. Así, Alemania como otros países europeos se verán obligados a importar agrocombustibles de otros mercados.
La directiva de la Unión Europea para el fomento de los agrocombustibles obliga a cada uno de sus Estados miembros a alcanzar una cuota mínima de mezcla del 10% para el año 2020. Y además se recomienda a los Estados miembros adoptar medidas de apoyo fiscal para la producción del bioetanol.
En la zona de Baja Sajonia, donde el monocultivo para la producción de agrocombustible es relativamente fuerte, se ve como muchos campesinos paran con la producción de alimentos, porque por un lado el cultivo de plantas destinadas a la producción de energía es subvencionado, y por otro lado porque pueden obtener un mejor precio en la venta de estas plantas energéticas.
La reducción de la producción de alimentos lleva a un aumento de los precios de productos básicos de la canasta familiar, como el arroz, la harina de trigo o de maíz. En países latinoamericanos con mayor superficie, como es el caso de Brasil, se ve menos afectado el abastecimiento de alimentos. Pero en países más chicos, como Nicaragua, la importación de alimentos básicos ya es un hecho. E incluso Argentina se vio obligada en el 2009 a importar carne.
Así es. Mucha injusticia social está por detrás de la manera como la agricultura es conducida hoy en día. Para sustentar el nivel de consumo del llamado mundo desarrollado, pueblos como los guaraní o caiobá son perjudicados. Basado en el monocultivo y en el comercio global de commodities, o sea, en la exportación de productos en estado bruto o con un grado muy pequeño de industrialización, el agronegocio no prioriza la producción y la distribución interna de los alimentos. Si bien nuestro tema hoy es el derecho a la alimentación, no podemos olvidar de hablar sobre los transgénicos. Estos son presentados por las empresas transnacionales y por muchos gobiernos como una de las formas de combatir el hambre mundial. Pero a ver, veamos qué son los transgénicos ¿y cuáles son sus consecuencias?
Vivir la diversidad. Este es el título de una petición lanzada en Alemania que llama a un debate público con el gobierno para frenar los permisos al cultivo de transgénicos. Más de 100.000 personas han firmado la petición, superando el mínimo requerido para que la petición sea atendida en el Parlamento alemán en otoño del 2011.
Los transgénicos son organismos que se modifican genéticamente en un laboratorio, resultantes de un cruce artificial entre diferentes especies. Es un proceso técnico que cruza especies que jamás se cruzarían naturalmente en la naturaleza, con el fin de otorgarle una característica específica a la planta, por ejemplo, un mayor rendimiento o una resistencia a algún tipo de pesticida.
El rechazo a los transgénicos por parte de la ciudadanía en Europa es muy fuerte. Se estipula que un 80% de la población está en contra de la manipulación genética. En la Unión Europea está permitido el cultivo de dos tipos de plantas modificadas genéticamente: el maíz BT MON 810 y la papa Amflora. El MON 810 es un maíz desarrollado por la empresa de biotecnología estadounidense Monsanto, que consiguió su permiso en la Unión Europea en 1998 y que luego fue prohibido en algunos países miembros. Anne-Marie Follink, coordinadora de la iniciativa Alemania Libre de Transgénico, nos informa sobre la situación actual.
Und MON 810 durfte schon seit 1998 angebaut werden.
El MON 810 está siendo cultivado desde 1998 y ahora se encuentra en un nuevo proceso de admisión. Cada 10 años debe ser renovado el permiso. Y la pregunta es si se le otorgará este permiso o no. Partiendo de la posición pro-transgénicos de la Unión Europea, esto es muy probable, a pesar de que en 6 países miembros se ha prohibido.
El MON 810 se prohibió en Austria, luego en Hungría, Grecia, Luxemburgo, Francia y también en Alemania.
Desde el 2008 ya no se cultiva más este tipo de maíz en Alemania. Esto podría cambiar si la Unión Europea renueva el permiso del MON 810, ya que se dejarían de lado las prohibiciones nacionales. Y así estaríamos otra vez ante la gran pregunta de si se cultivará este maíz o no, ya que el gobierno alemán está más bien a favor de los transgénicos, y mientras el cultivo no esté prohibido, son los agricultores quienes deciden si usan este tipo de maíz o no.
La técnica usada por los científicos para formar las semillas transgénicas es la llamada ingeniería genética. Esta tecnología tiene este nombre porque se basa en la manipulación de los genes, que son las partes de los seres vivos responsables por el desarrollo de características como el color, el tamaño o el peso. Desde su invención, científicos anuncian que con esta tecnología sería posible crear nuevas vacunas o alimentos más ricos en nutrientes, e incluso poner fin al hambre en el mundo. 15 años después del primer cultivo de transgénicos en los Estados Unidos, el hambre no ha disminuido, sino que ha aumentado, provocando además problemas sociales y medioambientales.
El cultivo de transgénicos implica cambios en el suelo y manejo del suelo, aumenta el uso de pesticidas y elimina la biodiversidad. La patentación de las semillas por las grandes empresas lleva también a los campesinos a una dependencia de los consorcios agrarios. Además, está comprobado que las semillas transgénicas no tienen mayor productividad que las semillas convencionales, como se decía. Los impactos en la salud tampoco están claros.
El ingeniero agrónomo de ASPTA, Asesoría Brasileña para Proyectos de Agricultura Alternativa, Gabriel Fernández, resalta que uno de los problemas generados por las plantas transgénicas es que ellas tienen más residuos de agrotóxicos por su resistencia al veneno. Para controlar la maleza, se usan grandes dosis de este producto.
A principal delas, né, que é a principal porque é mais utilizada no Brasil ou em qualquer outro país que planta transgênico.
La característica transgénica, que es más utilizada en Brasil o en cualquier otro país que planta transgénicos, es la modificación genética que torna la planta resistente a aplicación de agrotóxicos, específicamente de herbicidas, que es un tipo de veneno que se usa en la plantación para matar la maleza.
En Brasil hay tres tipos de plantas transgénicas que fueron aprobadas para la producción a escala comercial, que son la soja, el maíz y el algodón. Gabriel alerta que para controlar los matorrales resistentes se necesitan cada vez mayores dosis de estos productos tóxicos.
Cada planta transgénica ela vai ser resistente a un tipo específico de agrotóxico, né?
Cada planta transgénica va a ser resistente a un tipo específico de agrotóxico. Pero de la misma forma que un medicamento puede perder eficacia en un ser humano, eso también acontece con las plantas transgénicas, un mismo agrotóxico que es aplicado varias veces de forma repetida durante todo un año en la misma plantación, va poco a poco perdiendo su efecto. En las plantaciones transgénicas resistentes a este tipo de herbicida, lo que acontece es que la maleza, las principales especies de maleza, cada año se van haciendo un poco más resistentes al herbicida. Entonces, el productor termina empleando dosis cada vez mayores del producto y como la planta transgénica es resistente, esta va a sobrevivir la labor entera entonces. Uno de los problemas que ya fue comprobado es que la planta transgénica, por esta característica, va a contener más residuos de agrotóxicos.
Como escuchábamos, las y los agricultores precisan hacer muchas aplicaciones de este veneno para conseguir controlar la maleza, lo que aumenta los costos de la producción, contamina el medio ambiente y conlleva a problemas de salud para los agricultores y los consumidores.
Desde el 2004 existe en Europa una reglamentación para productos transgénicos. Todo alimento debe ser señalizado como transgénico cuando éste contiene más del 0,9% de organismo modificado genéticamente. En la etiqueta, en la lista de ingredientes, debe advertirse: producido a base de organismo modificado genéticamente. Sin embargo, la regulación europea deja una grieta. Carne, huevos, leche y productos lácteos provenientes de animales alimentados a base de plantas genéticamente manipuladas no están obligados a ser señalizados como transgénicos.
Por año son importadas a nivel europeo cerca de 40 millones de toneladas de granos de soja provenientes de Estados Unidos, Brasil y Argentina. El 99% de la soja argentina y el 90% de la de Estados Unidos es transgénica. El 90% de la soja se emplea como alimentos para animales. El 75% de las vacas, cerdos y aves en Europa son alimentados con forraje a base de soja transgénica. La importación europea de soja como alimento para animales requiere una superficie de 20 millones de hectáreas fuera de Europa, lo que equivaldría a 20 millones de campos de fútbol.
En todo el mundo, el cultivo de transgénicos alcanza 134 millones de hectáreas, siendo que el 90% del área plantada está en el continente americano. Menos de 10 consorcios multinacionales, europeos y norteamericanos, controlan el mercado mundial de semillas transgénicas y pesticidas. El consorcio más grande de agrotecnología es la firma estadounidense Monsanto, que controla casi el 25% del mercado mundial. El 90% de todas las plantas transgénicas fueron patentadas por Monsanto.
El viento, los insectos, los pájaros y el agua de lluvia hacen que el polen de una planta viaje kilómetros hasta llegar a la otra planta. Este es un proceso de reproducción natural que también se da en plantas modificadas genéticamente. Esto quiere decir que plantas convencionales pueden ser contaminadas por las transgénicas. Siendo así, que también cuando un agricultor no quiera plantar transgénicos, su cultivo corre riesgo. Otro problema visible en la industria de los transgénicos es que las semillas se convierten en propiedad de la empresa que las modifica. Es como si tuviera una etiqueta o marca. El próximo reportaje habla justamente sobre las empresas transnacionales que controlan el mercado de alimentos. Además, muestra cómo la concentración de las tierras está ligada a la falta de soberanía alimentaria de los países. Escuchemos.
Para abastecer la demanda de alimentos de la población mundial hasta el 2050, el Banco Mundial sostiene que sería preciso aumentar la producción en un 80%. Siguiendo la misma lógica, la de que el hambre en el mundo resulta de la falta de alimentos, el Foro Mundial Económico de Davos apunta a América Latina como fundamental para llegar a esta meta.
Mientras tanto, movimientos sociales y ambientalistas denuncian los intereses financieros en torno a los recursos naturales de América Latina. Estos grupos están en desacuerdo con esta visión y afirman que el hambre en el mundo está relacionada en verdad con la desigualdad social. El problema no sería la falta de alimentos, sino la injusta distribución de ellos.
Para Nivea Regina, del Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra, MST, la actual forma de organizar el campo concentra riqueza y perjudica la soberanía alimentaria del país. Ella explica que el agronegocio surge de la fusión entre los latifundios y las empresas transnacionales.
Hoje a forma de produzir no campo ela está estabelecida por grandes empresas que a gente chama de transnacionais, né? São empresas.
Hoy en día la forma de organización del campo es establecida por grandes empresas llamadas transnacionales. Son empresas que acaban teniendo el control en la patente de la producción de semillas, en la producción de agrotóxicos y en la producción de fertilizantes. Y estas empresas, con el transcurso de los años, fueron reduciendo la diversidad de alimentos. Entonces, nuestra lucha es para mudar ese modelo. El Estado tiene que tener poder de decisión en la producción de alimentos. Por eso hablamos de soberanía alimentaria. El Estado no puede quedar vulnerable y a la merced de estas empresas.
El mercado mundial de alimento está concentrado en manos de empresas transnacionales. Monsanto, Syngenta, Bayer, BASF son ejemplos. Benny Herlin, de la organización alemana Zukunftsstiftung Landwirtschaft, en español Fundación del Futuro de la Agricultura, agrega nombres como Nestlé o Cargill.
Estas empresas usan eslóganes como asegurar la alimentación para una población mundial en crecimiento. Pero, ¿de qué forma se quiere llegar a esta meta? Por todo el mundo, las transnacionales intentan aumentar la producción agrícola por medio de los transgénicos y del uso de agrotóxicos. Benny Herlin habla sobre otro punto importante, sobre las patentes.
Der Schwerpunkt großer Unternehmen,
el enfoque de estas grandes empresas, que originalmente vienen del sector químico, está en el decir: nosotros queremos controlar la base de la alimentación, y este son las semillas, y hacemos esto registrando los derechos de autor. Y para esto, la ingeniería genética es una tecnología decisiva, como la primera que posibilita patentar como invención lo que ya existe de antemano en la naturaleza. Y por lo tanto, no es ninguna invención.
Benny dice que la ingeniería genética es la puerta de entrada para que estas empresas tomen el control sobre la alimentación mundial.
Esta es una nueva forma de colonialismo, se puede decir. Las empresas ponen su bandera en una cosa que ya existía hace mucho tiempo y dice: esto nos pertenece, y todos los que quisieran usarlo nos tienen que pagar una tasa, nos tienen que pedir permiso y nosotros también podemos negarlo.
La tasa de autorización es llamada royalty y su valor es determinado por el dueño de la empresa. Cuando el agricultor compra las semillas, ellos firman un contrato que prohíbe su utilización al año siguiente. También prohíbe comercializar, intercambiar o pasar las semillas para otros agricultores.
Benny Herlin recuerda el caso de los productores de algodón en la India. En un periodo de 10 años, más de 100.000 campesinos se suicidaron por causas de deudas adquiridas por la compra de semillas, agrotóxicos y fertilizantes. Él explica cómo un negocio está ligado al otro.
Hay grandes empresas que, desde hace aproximadamente 60 años, vienen haciendo enormes ganancias con la venta al sector agrario. En el inicio fueron los pesticidas, y el paso que las empresas dieron dentro de esta lógica fue: nosotros no solo vendemos pesticidas, vendemos también las semillas respectivas. Entonces, hace más o menos 25 años que esas empresas químicas están comprando las empresas de semillas, y una estadística dice que las 10 mayores empresas de este sector controlan cerca del 70% del total de las semillas negociadas en el mercado mundial, una concentración bastante grande.
La transnacional Monsanto, por ejemplo, vende semillas transgénicas con el nombre Roundup Ready, resistente al agrotóxico Roundup. Y este veneno también es comercializado por la misma empresa.
La patente para el químico Roundup, entre tanto, ya expiró. Sin embargo, Monsanto, cuenta Herlin, consigue dirigir el mercado a favor de ella. La estrategia es vender los químicos sin patente a un precio barato, mientras las semillas continúan caras.
Recientemente, Brasil superó por primera vez la marca de 80.000 millones de dólares en exportación de alimentos en un año, como divulgó el Ministerio de Agricultura. Los principales destinos de las producciones fueron Europa y Asia, importando casi el 60% de los productos agropecuarios brasileños.
El uso de agrotóxicos crece a un ritmo semejante. Desde el 2008, Brasil lidera el ranking mundial de consumidores de estos venenos. Por eso, instituciones y movimientos sociales lanzaron la campaña permanente contra los agrotóxicos y por la vida.
Según los organizadores, las plantaciones ligadas al agronegocio son las que más contribuyen al alto consumo de estos venenos. Solamente la soja es responsable de la mitad del volumen de agrotóxicos comercializados en Brasil. Nivea habla sobre los objetivos de la campaña.
Hoy nos consumimos, cada persona consume 5,2 kilos de veneno por año.
Hoy en día, cada brasilero consume 5,2 kilos de veneno por año. Este es un valor altísimo. Muchos de estos productos ya están prohibidos en la Unión Europea, sin embargo en Brasil están siendo liberados. Entonces hay una preocupación muy grande. Y es claro que además de alertar a la población en relación a los agrotóxicos, el objetivo es mostrar que precisamos de otra forma de organización del campo. Una forma que no solo tenga monocultivos para exportación, más que ofrezca diversidad de alimentos y distribución de la rienda y la tierra.
El último censo apunta que apenas 1% de las áreas agropecuarias en el Brasil tienen más de 1.000 hectáreas, lo que equivale a más o menos 1.000 campos de fútbol. Juntas, esas grandes propiedades suman 44% de las tierras brasileñas.
En este contexto, Nivea afirma que la lucha por la reforma agraria hoy en día es más compleja. Es una lucha que promueve acciones para la despropiación de tierras improductivas, pero también apunta a quebrar el actual modelo de producción de alimentos.
Según datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística, aproximadamente 40% de la población brasileña no tiene seguridad alimentaria. La reforma agraria, asegura la militante del MST, está directamente asociada a la búsqueda por la soberanía alimentaria.
Los agrotóxicos perjudican la salud tanto de las personas que consumen los alimentos como la de los trabajadores que están en contacto con estas sustancias químicas. Se dan casos de intoxicación, de malformación de fetos, de enfermedades como cáncer, problemas de tiroides, renales, diabetes, neurológicos y respiratorios. En una sociedad en la que la diversidad, la calidad y el acceso a los alimentos se encuentran amenazados, cientos de grupos proponen alternativas. Ellos producen alimentos con ideales que buscan la transformación de realidades. En este último reportaje conoceremos dos experiencias libres de transgénicos y limpias de agrotóxicos, una en Brasil y otra en Alemania.
No es el tomate que está en primer plano, sino es el camino hasta el tomate. Esto es de lo que se trata aquí.
Conozca ahora dos experiencias que resisten al modelo actual de agricultura, que resisten a la agroindustria y al agronegocio. Se trata de actividades que respetan las condiciones ambientales y culturales de sus regiones, pilares de la agroecología. Son grupos de resistencia y buscan la transformación de realidades.
Es geht mir darum, hauptsächlich ein Modell aufzuzeigen.
Quiero mostrar un modelo. Esto es puramente simbólico, pero al mismo tiempo se trata de mostrar un modelo que es socialmente relevante.
Escuchábamos a Luciano Ibarra. Hace casi 2 años, él y sus compañeros fundaron el proyecto Garten Coop, jardín de cooperación, en un pueblo cerca de Friburgo, una ciudad al sur de Alemania.
El proyecto de cooperación ocupa un terreno de 7,5 hectáreas. Allí se cultivan temporadas específicas. El objetivo es proteger el suelo. Luciano nos cuenta más.
Wir schließen uns zu einem Kreis an Leute zusammen, vielleicht langfristig mehrere hundert Leute.
Estamos asociados con un grupo de más de 100 personas y estas personas comparten los costos de la agricultura, de la producción de hortalizas y otros productos agrícolas, y la cosecha se reparte entre todas las personas. Este sistema nos permite alcanzar varios objetivos, tanto sociales como ecológicos.
Ziele sowohl sozial wie ökologisch zu erreichen.
Katrin, también miembro del proyecto, completa.
Also wir tragen gute und schlechte Ernten gemeinsam.
Las cosechas buenas y malas recaen sobre todo el colectivo. Si hay una infección o enfermedad, se cosechará probablemente menos, pero esto recae sobre todos. Entonces no hay una pérdida personal, sino para toda la comunidad.
¿Y cómo puede una consumidora o un consumidor convertirse en prosumidor? Katrin ha dicho.
Se trata de salir del rol de consumidor. El término es una mezcla de productor, productora, consumidor, consumidora. Significa que la gente no solo consume lo que recibe, sino que ellos mismos van al campo a sembrar y cosechar y están así en una conexión más directa.
La tierra en la región entre las fronteras de Suiza y Francia se ha revalorizado mucho, principalmente por la presencia del monocultivo de maíz y de fábricas de producción de alimentos para animales. Así, la mayor dificultad del proyecto de cooperación fue encontrar el sitio adecuado para desarrollarse. Fabián nos cuenta.
Es bastante difícil encontrar un terreno en la región. Hay mucha demanda. Es una de las regiones más calientes de Alemania. El suelo es bastante bueno, es llano. Y algo más importante, está cerca de Friburgo, que mantiene el transporte de la producción lo más corto posible.
El cultivo empezó en febrero y las cosas caminan bien. Lechugas, espinacas, repollos crecen en abundancia. Ya fueron cosechados más de 200 kilos de ruibarbo y más de 100 manojos de rabanitos. En el plato, alimentos saludables de verdad.
Brasil, estado de Minas Gerais. La cooperativa Grande Sertao nace entre dos territorios, el Cerrado y el Caatinga, teniendo como base social poblaciones tradicionales, xeraceiros, caatingueiros, bazanteiros, quilombolas e indígenas.
Todo comenzó con la colecta de frutas típicas para la producción de pulpas frutales a mediados de los años 90. Las familias, con dificultades para obtener un sueldo, tuvieron el apoyo del Centro de Agricultura Alternativa del norte de Minas.
En el 2003, más estructurada e independiente, la actividad se formaliza como cooperativa. Joan D'Angelis, agrónomo que asesora a Grande Sertao, cuenta que sufrieron mucha presión por parte de los monocultivos, principalmente de eucaliptos.
La cooperativa surge en este contexto.
La cooperativa surge en este contexto. Ella nace imbuida de un espíritu, un deseo de construir redes de economía que dieran cuenta de esa plataforma de diversidad, de esa riqueza ambiental y de conocimientos de las poblaciones, así como de una estrategia de desenvolvimiento económico.
La Grande Sertao muestra que es posible promover un modelo de desenvolvimiento justo y sostenible para el campo. Cerca de 1.500 familias que viven en 20 municipios mineros están envueltas en el trabajo.
Además de 17 tipos de pulpas frutales, son comercializadas harina, miel y raspadura, dulce típico de Brasil. Y aseguran, la cooperativa comenzará a producir biocombustibles. Las poblaciones hacen uso de la tecnología, cuidando no perjudicar el medio ambiente.
La producción de combustibles, afirma Joao, no agrede las plantaciones tradicionales. El alcohol, por ejemplo, es hecho de la caña que sobra de la destilación de cachaza artesanal. El combustible producido es usado en los carros de la propia cooperativa.
Con la Grande Sertao, los alimentos del norte de Minas pasaron a ser reconocidos en las estanterías de los mercados. Escuelas y restaurantes públicos también consumen sus productos. Joan explica que esta forma de comercio es un principio.
El desenvolvimiento de los mercados locales trae una serie de beneficios para el equilibrio de la economía.
El desenvolvimiento de mercados locales trae una serie de beneficios para el equilibrio de la economía de los sistemas agroalimentarios. Cuanto más cortas las rutas de producción de consumo, mayor es la posibilidad de intercambios comerciales justos. Otro punto es la cuestión energética. Cuanto más larga es la ruta, más gasto de energía. La dependencia de intercambios comerciales de larga distancia torna a las sociedades locales dependientes y vulnerables. Las rutas más cortas se constituyen en una estrategia fundamental de la soberanía alimentaria de los pueblos.
Sea en Alemania o en Brasil, o en cualquier parte del mundo, una cosa común a experiencias alternativas de agricultura es la preservación de variedades de alimentos a lo largo de las generaciones, un compromiso esencial en la lucha contra la falta y la estandarización de los alimentos.
Hablamos en este programa sobre los monocultivos para la producción de combustibles y sobre sus consecuencias. También fue nuestro tema de hoy los transgénicos y el papel de las transnacionales. Conocimos además experiencias de agricultura que respetan el medio ambiente y la cultura de sus regiones. El programa sobre el derecho a la alimentación se va terminando de esta manera. Este reportaje lo encuentran en castellano en la página www.npla.de/matraca y en portugués en la página de www.brasilagenciapulsar.org.
Morgen geht's los.
Tina Flair.
Radio Matraca, desde Berlín.
Radio Matraca, desde Berlín. Enfoques alternativos, miradas diferentes.
Otras voces de Alemania.